Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Naindo, naindo. Me hago la idea de que ustedes están bien, de que ustedes andan ahora tramitando esas cosas del despertar, echándose agua a la cara, a la nuca, a cualquier pliegue que tenga en su cuerpo favorito, acicalándose, desayunando, viajando ya, conduciendo, yendo de un lado a otro. Yo qué le voy a contar. Bueno, un día que es miércoles, es 21 de abril del 2021... Hay alguna posibilidad de chubascos en la parte más oriental del sistema ibérico, en la costa catalana, el norte de Baleares, lo demás razonablemente bien. Bueno, verán, hoy es el día en el que salgo en empate. Porque ayer, estos últimos días, gané una apuesta y he perdido otra. Con lo cual me quedo con la calle para correr. ¿Por qué? Porque gané, aposté a que así pasasen 10 días, Janssen volvía otra vez en las mismas condiciones que estaba antes a ser una vacuna contemplada y repartida para todos. Ahí lo único que íbamos a perder era 10 días. Y exactamente gané la apuesta. También aposté a que la Superliga empezaba el 24 de agosto. Y ahí directamente he perdido la apuesta, o tiene toda la pinta de haber perdido la apuesta, después de que los ingleses hayan tocado el 2. Bueno, pero vamos a explicar estas cosas. Mundo vacunas. Efectivamente, Janssen vuelve. Janssen vuelve, se vuelven a repartir las 146.000 vacunas que llevaban una semana guardadas en un almacén central para que sean administradas. Pero ya la ministra de Sanidad, eso era. No, yo he visto dar más botes que daba esa mujer. Claro, lógicamente, escúchenla.
Pues cuando acabe esta comparecencia, esta ministra va a ir a recepcionar Janssen para que mañana puedan estar distribuyéndose a las comunidades autónomas, porque la compañía acaba de levantar las recomendaciones, como dije.
Ah, bueno, de aquí a junio deberían llegar 5,5 millones de esas vacunas, que son monodosis, o sea, son 5,5 millones de personas. De aquí a junio, fíjense que he dicho, de aquí a junio y deberían. Cada vez que hemos dicho de aquí a no sé cuándo y deberían, no se ha cumplido nunca. Pero vamos a esperar que sí. Y se avanzará en el programa de gente entre 70 y 79 años, que ahora mismo pues deben llevar vacunados más o menos la mitad. Esto alivia la escasez de vacunas y, por lo tanto, eso lleva a Sanidad a no tomar la decisión que estaba preparando o acariciando, que era una decisión, por otra parte, tampoco insensata. Es decir, si no tengo vacunas, espacio el tiempo entre una dosis y la otra dosis. Bueno, o sea, al final parece que las segundas dosis de Pfizer y de Moderna, que ya saben ustedes, median 3 semanas entre un pinchazo y el segundo, no se van a espaciar. No se van a espaciar, dice Sanidad, que mejor acabar de aviar lo que tenemos que ir poniendo primeras dosis, porque van a llegar los Janssen y luego Pfizer va a doblar o va a intentar esforzarse más en la producción para dar a la Unión Europea. El hecho de que haya más vacunados que contagiados oficiales hace que el gobierno vuelva a ese optimismo antropológico, ese que suele exhibir como un trapito cada vez que puede. Vacunator, ya saben ustedes. En cualquier momento se adivina el advenimiento de Vacunator, de nuevo con su capa al cuello, surgiendo de entre las nubes y bajando con una pierna recogida, así apoyándose en la otra, directamente en el estrado de la sala de prensa de Moncloa, para decirnos: ah, amigos míos, vengo a vacunaros. ¿Eh? A ver, Aña, ¿cómo están las cosas en lo que importa? Que son los españoles más veteranos, que son los que más van al hospital si pillan el bicho, pues en los mayores de 80 años, el 95% tienen ya al menos una vacuna. Y el 62% están inmunizados. De 70 a 75, ahí están el 45%, y de 60 a 69, ahí están el 38% vacunados, con al menos un pinchazo. Aquí, en la primera franja, sobre todo, los que andamos entre 60 y 65, hemos conocido AstraZeneca. Y ahí esperamos. El segundo pinchazo de AstraZeneca tarda bastante más que el de Pfizer y compañía. O sea que, bueno, paciencia y esas cosas. Total, si sumamos a todos los españoles, contando a gente más joven que sean profesionales esenciales o grupos de riesgo, los números todavía son bajos. Muy bajos. Y lo que buscamos es tener un verano más o menos tranquilo. Ahí no a Villarico a comer allí un rolico al Tadeo. Solo el 20% de los españoles llevamos algún pinchazo. Y solo el 7,3% está inmunizado. Ayer en los centros hubo centros de vacunación, pues que tuvieron que cerrar porque faltaban vacunas, como era de esperar, por otra parte. Vamos a ver si a partir de hoy la cosa cambia, se recupera el ritmo de 400.000 vacunas diarias que hemos llegado a tener. Todo lo que sea vacunar por debajo de 500.000 de personas, pinchar 500.000 de personas al día, es retrasar procesos. Pero para pinchar 500.000 de personas al día, el problema no es que no haya gente, hay gente. Sabe hacerlo rápido, bien, y trabajar las horas que haga falta. Es que no hay vacunas. Entonces, o sea que, dicen que Pfizer, ya les digo, va a hacer un esfuerzo. Pfizer, por cierto, que se publica hoy La Vanguardia, ha pasado una factura, han salido caras, las de Pfizer, 15, 50 euros pagó la Unión Europea, y además eximiendo a la farmacéutica de cualquier responsabilidad ante cualquier demanda. O sea que, ya me explicarán. Bueno, vamos a ver, y la apuesta que perdí, la de la Superliga. Porque ayer parecía que efectivamente el 24 de agosto sacaba la Superliga adelante. Dijera lo que dijera la UEFA, la FIFA, Johnson, Sánchez o el tío de la coleta. Si usted se acostó temprano, puede que ahora mismo esté más perdido que un pollo en un garaje. Porque la Superliga, ahora mismo ya no se sabe si la hay o deja de verla. Desde luego, formalmente sigue viva. Pero sus organizadores han tenido que sacar un comunicado en el que reconocen que van a reconsiderar los pasos a dar para readaptar el proyecto. ¿Por qué? Porque han quedado seis y el del tambor, que vienen a ser Madrid, Barça y Atleti, y los tres italianos, Juve, Milán y el Inter. Y el Inter está que así, ¿eh? Porque ayer los ingleses se quitaron de medio. A ver, los ingleses, oiga, cuando ven un conflicto te montan un Brexit, si esto es menos que canta un gallo. Y entre las amenazas de la UEFA, la presión de los gobiernos, presión de aficionados, el Manchester City y el Chelsea, que recordemos están en semifinales de la Champions, y no querían que les echaran, empezaron a recular. Y el Chelsea, que tiene que empezar su partido de ayer más tarde, porque sus propios aficionados le montan una manifa a las puertas del estadio que no dejaba pasar ni el autobús del equipo, ya ni te cuento.
We say football, we say football, we say football.
Hemos salvado al fútbol, decían los seguidores del Chelsea, que no querían ese modelo pensado en ganar más dinero porque acotaba demasiado la promoción de los equipos que no estuvieran metidos en el grupo de los fundadores. Pero yo creo que sobre todo por una cosa. Porque si eso pasa, el Chelsea no puede venir a jugar al campo del Betis. No puede venir al Benito Villamarín. Y en la memoria del Chelsea está clavada la astilla de la ocasión en la que llegaron, jugando la Champions. Y ganó el Betis. Y se hizo verdad aquello que se repetía por toda Europa después de que, bueno, lo dijeron servidor aquella mañana en la radio. ¿Quién es el Chelsea? ¿Quién es el Chelsea? Venía aquí y parecía que el Chelsea había inventado el fútbol. Pues toma. Claro, el Chelsea sabe que si se montan eso no va a venir el Benito Villamarín. Y eso es algo que le atormenta desde hace muchísimo tiempo. Ahora déjeme que Pilar le cuente otras cosas. Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que Bruselas ha dado un nuevo tirón de orejas al gobierno. Celebra que dé marcha atrás y paralice la reforma sobre el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, pero dice que no es suficiente y pide un paso más, que al menos la mitad de los miembros los elijan los propios jueces y no el Parlamento. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, descarga toda la responsabilidad en el Partido Popular y pide que las negociaciones para renovar la cúpula judicial se retomen tras las elecciones en la Comunidad de Madrid.
El Partido Popular se queda sin excusas. ¿Qué ocurre? ¿Que ahora mismo estamos en medio de un proceso electoral? Bueno, pues esperaremos al 5. Estoy convencido de que más pronto que tarde tendremos esa renovación, porque es que no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial.
Y el Constitucional ha admitido los recursos de Vox y PP contra la ley CELA, según ha confirmado a COPE fuentes jurídicas del Alto Tribunal. Está estudiando si, como denuncian los dos partidos, la nueva ley educativa vulnera el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Sandra Moneo es la portavoz de educación de los populares en Europa.
Es un primer e importante paso para la defensa de las libertades educativas, para que el castellano no sea tratado como una lengua extranjera y también para que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, puedan elegir el centro educativo de su preferencia.
Y hoy analizamos también los detalles del ERE anunciado por CaixaBank. Tras su fusión con Bankia, va a afectar a unos 8.300 trabajadores y primará la voluntariedad y la meritocracia. Se van a cerrar más de 1.500 oficinas, una decisión que toman por motivos productivos y organizativos derivados de la fusión y también por las circunstancias actuales del mercado. La entidad ha preparado un plan de recolocación para los trabajadores afectados. Y la UDEF investiga al que fuera el embajador español en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Investiga a Raúl Morodo por el pago de comisiones al régimen de Hugo Chávez. El objetivo, según publica el diario El Mundo, era conseguir contratos millonarios de una petrolera venezolana. Y en el partidazo de COPE, lo destacabas tú, Herrera, hace unos instantes, parece que se acabó la Superliga, Carlos Ganga.
Fracasa el proyecto de Florentino Pérez para crear una nueva competición europea. Cerca de las 2 de la mañana, la Superliga comunicó que pospone su nacimiento. Poco antes, los 6 equipos ingleses anunciaban su salida del proyecto. El primero en hacerlo, el Manchester City de Guardiola, y el Inter de Milán también podría abandonar el grupo. Todo después de una reunión de los 12 presidentes de los clubes fundadores que acabó con la ruptura de la Superliga. Real Madrid, Barça y Atlético de momento no han dicho nada, pero la Superliga se queda en nada. Y hoy tenemos Liga Española. Arranca la jornada 31 con 6 partidos, entre ellos el Cádiz-Real Madrid a las 10.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Les cuento que parece que esta cuarta ola del COVID no va a ser tan grave en nuestro país como las anteriores. Los contagios y los fallecimientos diarios siguen siendo muchos, esto es así, pero la incidencia acumulada, que es otro factor determinante, es bastante menor que no las anteriores. Cuando se supone que estamos empezando la cuarta, nuestro país se sitúa en los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Quedan muy lejos de los 500 que se registraban el pasado mes de noviembre, en el inicio de la segunda ola, y lejísimos de los casi 1.000 de finales del mes de enero, cuando empezaba la tercera. Los territorios con peor situación mejoran ligeramente: Ceuta, Melilla, Navarra y la Comunidad de Madrid. El único que, sin embargo, no lo hace es el País Vasco. Allí ya son 65 las localidades que están confinadas, incluyendo las capitales. Hablamos de 1.5 millones de personas. Marta es hostelera en San Sebastián y asegura que no le sorprende la situación. Dice que la gente no está siendo responsable.
Es otro palo en la rueda para la hostelería, lógicamente, pero entiendo que medidas hay que tomar. También creo que la gente no es rigurosa. Yo trabajo en una cafetería donde tiene terraza y también en un bar cerrado. La gente no está la mayor parte del tiempo con la mascarilla puesta. Hay gente que sí y hay gente que no. Está leyendo el periódico, está charlando sin mascarilla.
Pues allí en el País Vasco los contagios aumentan y la incidencia sube, y eso se nota en los hospitales. En las últimas horas han ingresado 115 personas, que es la cifra más alta diaria desde el inicio de la pandemia. Y mientras, la campaña de vacunación avanza. De hecho, el número de inmunizados supera ya al de contagiados desde el inicio de la pandemia. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Hoy conseguiremos uno de los mayores hitos en la fecha de gestión de la pandemia. Hoy, señorías, serán más las personas inmunizadas que el número de personas con contagio notificado.
Pues ayer se conseguía ese hito del que hablaba la ministra de Sanidad. Ahora mismo, a estas alturas, los inmunizados son 3.452.000, poco más del 7%. Es una cifra todavía baja, pero que supera ya el total de contagiados, que según datos oficiales son 3.435.000. El siguiente objetivo del Gobierno se fija para la semana del 3 de mayo. Sanidad pretende llegar a esa fecha a los 5 millones de inmunizados, y para finales de mayo deberían tener la pauta completa ya todos los mayores de 60 años. Pues veremos si esos objetivos marcados por el Gobierno se consiguen. Desde luego, el inicio de la vacunación con Janssen y el incremento semanal de los viales que nos van a llegar de Pfizer van a ayudar a acelerar de una vez por todas esa campaña de vacunación. Ahora gran parte de los esfuerzos están puestos en vacunar al grupo que va entre los 70 y los 79 años. Casi un 50% ha recibido ya al menos una dosis. En paralelo, se está vacunando a unas 350.000 personas que pertenecen a grupos de riesgo, personas con inmunodeficiencias y enfermedades crónicas. Para la presidenta de organizaciones de pacientes, Karina Escobar, se debería haber empezado mucho antes con todos ellos.
Con la última actualización que se hizo de la estrategia de vacunación o el plan de vacunación, sí que entraron patologías como las personas que estuvieran en tratamiento oncológico, o trasplantados o en hemodiálisis, y se ha empezado a vacunar a este grupo, ¿no? Que era muy importante que se vacunase y que estaba olvidado dentro de la estrategia de vacunación.
José Manuel es uno de esos pacientes, enfermo de riñón crónico, y ya sueña con estar vacunado.
El hecho de que me ponga la vacuna no quiere decir que ya pues le haga a correr. Sí que es verdad que estoy deseando, por ejemplo, algo tan sencillo como tomar una caña con los amigos o disfrutar de, no sé, un concierto, algo así tan sencillo como eso.
Pues a día de hoy solo un 3% de este colectivo ha recibido al menos una dosis. Y les hablo ahora de la vacuna de Janssen, que hoy mismo se va a distribuir por las comunidades autónomas después de que la Agencia Europea del Medicamento diera el visto bueno a su administración. Eso sí, reconoce que la vacuna puede estar detrás de los trombos detectados en Estados Unidos. 8 casos, subrayamos esto, solo 8 casos entre casi 7 millones de vacunados. Por eso el regulador europeo va a obligar al laboratorio a que incluya ese posible efecto adverso en el prospecto del vial, un efecto, insistimos, muy poco frecuente. Emer Cook es la directora de la Agencia Europea del Medicamento.
Cuando las vacunas se suministran a un gran número de personas, pueden ocurrir este tipo de casos raros que no fueron identificados en los ensayos clínicos. Nuestro papel es detectarlo. Demuestra que funciona nuestro sistema de vigilancia.
Pues la EMA no ha concretado factores de riesgo que causen esos trombos, a pesar de que en la mayoría de los casos afectan a mujeres por debajo de los 60 años. Eso sí, el organismo ha vuelto a insistir en que el riesgo de no ponerse la vacuna es muchísimo mayor al de sí hacerlo. Un mensaje similar es el que ha querido lanzar Margarita del Val. Bueno, la investigadora del CSIC ha ido más allá. Considera que las 4 vacunas aprobadas hasta ahora en Europa son las más seguras de toda la historia de la humanidad.
Que se están comentando estos efectos adversos, pero atención, son tan poquísimo frecuentes que las 4 vacunas que tenemos disponibles en la Unión Europea son, con gran diferencia, las vacunas más seguras que tenemos en toda la historia de la humanidad. O sea que el perfil de seguridad de estas 4 vacunas es espectacular de bueno, y tenemos cuatro herramientas disponibles para una campaña de vacunación fantástica.
Y el INE, el Instituto Nacional de Estadística, acaba de corroborar algo que intuíamos. En 2020, el balance entre nacimientos y fallecimientos fue negativo. Es decir, murieron 106.000 personas más de las que nacieron. Supone cortar una racha de 4 años de crecimiento. Y con los fallecimientos también han aumentado las autopsias. Los profesionales han tenido que hacerlas para corroborar, entre otras cosas, las muertes precisamente por coronavirus. La doctora Salas es jefa del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Analizó su primer fallecido por COVID el pasado 7 de mayo, 2 meses después de comenzar todo. En todo este tiempo, el estudio de los cuerpos ha permitido aprender muchísimas cosas sobre la enfermedad, con un único objetivo: combatirla mucho mejor.
Aunque se ha dicho, ¿no?, es que afecta el corazón, afecta el riñón, afecta el hígado, sí. Pero secundariamente, la lesión fundamental es el pulmón. A mí lo que más me sorprendió de las autopsias era cómo estaba el pulmón. Son pulmones que están completamente deshechos. Se parecen al algodón de azúcar. Metes el dedo y lo hundes. Están liquidados.
Algunos de los órganos afectados por la COVID son enviados al conocido como banco de tejidos. Es algo similar a lo que sucede con los tumores. En ese lugar pueden seguir investigándolos para encontrar más respuestas. Hace un año, al inicio de la pandemia, los forenses se quejaban de que al no hacer autopsias estábamos perdiendo un montón de datos para combatir la enfermedad. Pues un año después, un equipo de La Linterna ha recorrido la sala de autopsias del Puerta de Hierro de Madrid.
Todo cadáver debe meterse en una cámara a 5 grados. Esta es una mesa de autopsias que tiene bastante agua para poder limpiar todas las salpicaduras y una luz pues parecida a las de quirófano. Esta es una campana de bioseguridad. Dentro están los fragmentos que se han sacado al cadáver. Y aquí está el instrumental, tijeras, mangos de bisturí, mangos de cuchillos.
Pues esta noche, a partir de las 9 en La Linterna, Espósito te va a explicar qué hemos aprendido en este año de la COVID gracias a todas esas autopsias realizadas. Y hoy en COPE les estamos contando también que la libertad religiosa sigue siendo uno de los derechos fundamentales más atacados en el mundo. La situación es particularmente difícil en casi 30 países. Un informe de ayuda a la Iglesia necesitada demuestra que esta vulneración sigue sin mejorar. Javier González.
En 1 de cada 3 países en el mundo no se respeta la libertad religiosa. El informe de ayuda a la Iglesia necesitada refleja que las causas más comunes de este ataque se producen por gobiernos autoritarios o por el terrorismo yihadista. El director de AIN, Javier Menéndez Ros, asegura que la situación sigue empeorando año a año.
Podemos también afirmar que el 67% de la población mundial, es decir, 5.200 millones de personas, viven en países donde se producen estas violaciones a la libertad religiosa.
Ayuda a la Iglesia necesitada elabora este informe de forma periódica para analizar el cumplimiento de la libertad religiosa en todo el mundo y para todas las religiones.
Llegamos así a las 6:22 de la mañana, una hora menos en Canarias. En Zaragoza, un hombre ha protagonizado una sorprendente historia. Fue detenido por la policía y solo 24 horas después los agentes le salvaron la vida. Ana Abad.
Un hombre en Zaragoza ha pasado de ser detenido a ser salvado por la policía en apenas 24 horas. Los hechos se remontan al sábado, cuando un joven fue detenido por amenazas graves. Tras quedar en libertad con cargos, el detenido abandonó los juzgados y se dirigió a un puente sobre el río Ebro. Una vez allí, se subió a la parte exterior de la barandilla con la intención de arrojarse al vacío. Un viandante que pasaba por allí vio lo que estaba sucediendo y llamó a la policía. Poco después, una patrulla acudió a este puente y los agentes consiguieron alcanzar al joven y salvarle la vida. Fue posteriormente trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Y en Galicia, un joven coruñés ha logrado cruzar la frontera con Portugal a pesar de las restricciones. Tenía un justificante que despertó en un principio muchísimas dudas en los agentes porque decía que iba a participar en un programa de televisión. Patricia Iglesias.
Hasta el guardia de la frontera se le hizo rara la explicación. Perico, vecino de un concello cercano a Santiago, pretendía cruzar el cierre perimetral para participar en un programa de la radiotelevisión portuguesa.
Yo, Gardiña, no daba crédito porque decía, es imposible que esto sea verdad, pero también es imposible que nadie invente esto para cruzar a la frontera. Y dice, no, tenés cara de ser buenas personas, veña, pasade, pero por dónde volver.
La productora del programa El Precio Justo Portugués le había dado un salvoconducto para pasar la frontera. A la vuelta, Perico se trajo más pruebas pruebas de su incursión televisiva, una lavadora, una plancha y 50 euros. Él le regaló al presentador una tarta de Santiago, que tampoco está nada mal.
Pues no, no está nada mal, desde luego. Y en Barcelona, la Sagrada Familia mide 11 metros más. Desde hace solo unas horas han comenzado los trabajos para finalizar la Torre de la Virgen María. Yolanda Bernal.
La pieza que se ha colocado en la Torre de la Virgen María es la más larga que se ha subido hasta ahora. Mide casi 11 metros, estos son los que ha ganado la Sagrada Familia, y se sitúa a 127 metros de altura. La Torre de la Virgen María es la segunda más alta y cuando esté acabada medirá 138 metros. Este es el único punto del templo en el que se han retomado las obras, que están paradas desde marzo del año pasado por culpa de la pandemia. El objetivo es terminar la torre este 2021 y poderla coronar con una estrella luminosa de 12 puntos de acero y cristal de más de 7 metros.
Y 25 a las 6, en unos minutos a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vaya, en una palabra, que ya son las 6:30 de la mañana. 5:30 en Canarias. Y yo me tomaba un café, todo esto, sin cafeína, o sea, puse, muchas gracias. Un cafelito ahora, un sol y crema para echar la mañana tranquilamente y para irle contando todas las cosas que pasan en España y en el mundo. Vacunas y fútbol, básicamente, pero no solo de vacunas y fútbol vive el ser humano. Es decir, no solamente de vacunas, que ya sabemos ahora que se reincorpora Janssen. Bueno, lo sabíamos hace 10 días, pero da igual, ahora se cumple el pronóstico. Y la Superliga de Fútbol, que van a tener que guardarla, meterla en un baúl, y ya veremos si abrir ese baúl dentro de algún tiempo. Ven ustedes, en eso habíamos apostado lo contrario, o yo particularmente. Creía que Florentino se salía con la suya, como suele ocurrir. Suele perder pocas veces. Bueno, ayer, a no ser que sea un repliegue táctico, pero parece que no. Bueno, esto ha estremecido el mundo del fútbol durante 2 días. En el fútbol no se hablaba de otra cosa. Pero hay más asuntos, claro que hay más asuntos, en España y en el mundo. Definitivamente, el gobierno de Pedro Sánchez ha vivido uno de los mayores bochornos de su corta y azarosa existencia. Van a tratar de correr un tupido velo, a ser posible que sea un velo de esos gordo, de cortina gorda, y el Ministerio de la Verdad, como en la novela de Orwell, va a tratar de borrar los libros, de los libros y de las hemerotecas, lo que pasó ayer. Es que lo de ayer tiene una importancia fundamental para los canales de la historia, como decía una conocida artista, para los canales de la historia. Va a quedar que en España en el año 2021 hubo un gobierno del PSOE y de Podemos que, a instancias de la Unión Europea, tuvo que tirar al cubo de la basura el más vergonzoso intento antidemocrático de control del Poder Judicial. Oiga, que esto dicho así de pasada o de corrido puede parecer que tiene cierta trascendencia. No. Que en una democracia más o menos bien organizada, también organizada, que un partido como Podemos puede formar parte de un gobierno, bueno, que alguien intente un control antidemocrático de un poder independiente es de una gravedad notabilísima. Ese hecho vergonzoso consistió en plantear una reforma que reducía a mayoría simple el listón necesario para elegir el Poder Judicial. Es decir, que la izquierda con una simple mayoría se las pueda componer con todo descaro, sin contar con los demás, con su oposición. Y ayer el ministro de Justicia, este fenómeno llamado Juan Carlos Campo, salía del embrollo como podía.
El presidente del gobierno ya dijo hace unos meses que esa propuesta quedaba congelada, pero evidentemente ha habido revuelo. Si eso ayuda a que nos centremos, el gobierno va a instar que valoren si retirarla.
Hoy el diario El País trata de arreglarlo también como puede y dice: el gobierno se apoya en la Unión Europea para urgir al PP a renovar el Consejo del Poder Judicial. que es una forma de evitar el decir la verdad. Sí, o sea, vamos, que hay que renovar el Consejo, todo eso, mira, eso ya lo sabíamos. Pero aquí lo sustancial, que es lo que no resume ese titular, es que Bruselas le ha dicho al gobierno que la reforma que salió de sus entrañas no pasaba estándares democráticos. Y eso es lo noticioso, queridos colegas. Es ahí donde está la noticia. Y ahora habrá que sentarse, fíjense, con la malvada derecha a negociar de verdad un sistema que, en fin, que sea decente. Sin jugar a reventar la negociación proponiendo a tipos impresentables como José Ricardo de Prada, el amiguito de la sentencia. Como recuerda Jorge Fernández Vaquero, de la Asociación Francisco de Victoria, aquí el problema es que hay que cambiar lo que hemos tenido hasta ahora, pero no empeorarlo con ese bodrio chavista que planteó esta manada de fenómenos que forma el gobierno.
Desde luego el proyecto era un disparate y lo que resulta incomprensible es que hayamos tenido que llegar hasta este punto para que el gobierno se dé cuenta y decida hacer lo necesario para retirarlo. Por otra parte, desde las instituciones europeas nos están diciendo que el problema lo tenemos con el sistema vigente, no con el que querían poner, que finalmente hemos conseguido paralizar, sino con el vigente, y ese es el que hay que cambiar. Y no vamos a parar hasta cambiarlo porque el problema lo seguimos teniendo.
Esto por lo que hace a la cacicada del Poder Judicial, que bendita Unión Europea, a pesar de todos los defectos de la Unión Europea, ¿eh? Porque si no, estos meten la mano ahí y donde estos meten la mano, queda la mano para siempre. Ahora vamos a ver qué pasa con la cacicada educativa, que esa es otra. De momento, el Constitucional, el Tribunal, ha admitido los recursos de PP y Vox contra la ley CELA, la ley Lolailo. Unos recursos que vienen a plantear que esa ley de educación vulnera el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos. Ya dijo esta fenómena, esta desgracia abrasiva para la educación que se llama CELA, eso de que los niños son de los padres, eso habría mucho que hablar. Bueno, yo no sé de quiénes son las tuyas. Desde luego, los míos y los otros y los demás allá y los demás allá y de los demás allá, esos son de sus padres. Y sus padres tienen derecho a decidir la educación de sus hijos. Y en este país, en el que tanto se habla de impuestos, de paro, de quién y cómo se debe generar riqueza, pues mire, lo de Juan Roig merece una reflexión, ¿no? Presidente de Mercadona, empresa española que más factura en nuestro país, que partió de una pequeña cadena de supermercados ahí en Valencia, pues en el año de la pandemia coge y es capaz de generar 5.000 empleos, o sea, 16 puestos de trabajo cada día, para acabar el complicadísimo 2020 con una plantilla de 95.000 empleados fijos. ¿Secreto? Pues hombre, algo de osadía seguro, pero saber hacer también. Diferenciar entre el gasto superfluo y la inversión, que es el dinero bien gastado. Eso lo deberían tomar nota algunos políticos. ¿Qué es lo que ha hecho Mercadona? Ha invertido 1.500 millones en un año tan incierto como este, generando 5.000 empleos. Es capaz de pagar en impuestos 9.000 millones. Hombre, no habrá disgustado precisamente a la izquierda, ¿eh? Porque además ha dejado muy claro que hay que pagar impuestos, pues, para mantener sanidad, educación pública, etcétera, etcétera. O sea, esta gente que tanto se le demoniza a veces solamente por ser empresarios, pues para que puedan generar empleo y para que puedan pagar impuestos hay que ponerle las cosas fáciles, no difíciles. Esto es lo que reflexionó Roche.
Nosotros tenemos que, como sociedad civil, exigir que se agilicen los trámites en todas las administraciones. Que hay una cosa que algunas administraciones tienen de silencio administrativo y declaración responsable. Dejemos que los empresarios, que son gente honrada, hagan cosas.
Y que las hagan bien, como es el caso. Bueno, ahora permítame otras cosas que ya nos cuenta Pilar.
Pues te cuento, Herrera, que el rey y Pedro Sánchez siguen hoy en Andorra para participar en la cumbre iberoamericana más corta de la historia y en la que solo participan presencialmente 5 países por culpa de la pandemia. El resto lo hacen de forma telemática. Una de las intervenciones más esperadas es la de Nicolás Maduro, a pesar de la oposición de países como Brasil. Por cierto, preocupa un brote de COVID que se ha detectado en uno de los hoteles donde se celebra esta cumbre. Varios trabajadores han dado positivo. De momento, no se ha tenido que modificar la agenda. Y en Cataluña sigue la polémica después de que policías y guardias civiles hayan denunciado que la Generalitat solo ha vacunado al 15% de los agentes frente al 78% de la media nacional. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anuncia medidas.
Cuando comiencen a vacunar y retomarse los grupos esenciales, seremos nosotros quienes vacunaremos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.
Interior, por su parte, ha dispuesto a los sanitarios de policía y guardia civil para que en cuestión de días todos los agentes estén vacunados allí en Cataluña. Y en la crónica judicial tenemos varios capítulos. Por un lado, la Audiencia Nacional ha confirmado que procesa a toda la familia Puyol por 4 delitos, entre ellos organización criminal. El juez ve indicios de que Jordi Puyol, Marta Ferrusola y sus 7 hijos se enriquecieron durante décadas gracias a prácticas corruptas. El juez de la Púnica, por su parte, ha archivado la causa contra Cristina Cifuentes por la adjudicación del contrato de servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid. No ve indicios de que la expresidenta madrileña participara en la financiación irregular del PP. Y además, el juez del caso Neurona reabre la investigación por los presuntos sobresueldos en Podemos. Acepta así el recurso de Vox, pide al partido de Pablo Iglesias más documentación y cita a declarar al exgerente de la formación. Y en Estados Unidos es noticia de esta madrugada, el exagente de policía Derek Chauvin ha sido declarado culpable de matar al afroamericano George Floyd el pasado mes de mayo en Minneapolis. El jurado ha tomado la decisión por unanimidad. El juez hará pública la condena en las próximas semanas. Se enfrenta a hasta 29 años de prisión. El veredicto se ha celebrado por las calles de todo el país. El presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que apruebe reformas de las prácticas policiales para estar a la altura del legado de Floyd. Y en el partidazo de COPE, los equipos ingleses dinamitan la Superliga y de momento se pospone el proyecto. Carlos Ganga.
Los 6 equipos del Reino Unido anunciaron a medianoche su marcha de la Superliga y el proyecto de Florentino Pérez emitió un comunicado en el que reconoció que se pospone la nueva competición. Real Madrid y Barça y Atlético no han dicho nada y el Inter de Milán también podría irse. La presión en Inglaterra ha sido clave para el fracaso de esta Superliga. Mientras hoy tenemos Liga Española, arranca la jornada 31 con 6 partidos, entre ellos a las 10 Cádiz-Real Madrid. Y en baloncesto, precisamente el Real Madrid cayó en el primer partido de cuartos en la Euroliga por 27 en la cancha del Efes.
Trino del Conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila. ¿Cómo están los ánimos en los socialistas de Madrid? Y por otra parte, ¿cuáles son los datos reales de la mortalidad en esa región? ¿Lo sabes? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues empezando por lo primero, muy poca fe debe tener el Partido Socialista en una remontada cuando, por ejemplo, tiene escondida a la ministra Reyes Maroto, el presunto fichaje estrella de Gabilondo para su hipotético gobierno. Tan escondida la tienen que no participa en acto electoral alguno. Su propósito es alejarse algo menos de 7 días de Madrid para estar presente en un congreso de turismo en Cancún, en plena campaña. Y si alejada está Maroto, más lo está el Partido Socialista en Madrid, la poderosa en otro tiempo, PSM, que según me dicen, tiene tan asumida la derrota, que la juzgan de la siguiente forma. El desastre del día 4, si al final se produce, tiene como principal responsable a Sánchez. Esto es lo que se llama confesión de parte. Gabilondo, en opinión de una antigua colaboradora Rubalcaba, nunca debió aceptar el endoso. Él se limita a acusar de tautología los mensajes del Partido Popular de Ayuso, pero repite de forma viciosa, precisamente la tautología, lo que le transmiten desde de la Moncloa. Por ejemplo, el mensaje de que Madrid tiene un 59% de mortalidad por COVID superior a las demás regiones de España. A este respecto, las auténticas cifras son estas. En este primer trimestre de 2021, la tasa de mortalidad de 100.000 por habitantes sitúa a Madrid en el número 13 de las regiones de toda España, con 39 fallecidos. Antes están la Comunidad Valenciana, 82, Castilla-La Mancha, 81, Extremadura, 65, Castilla-León, 64, Cataluña, 57, Aragón 56, Murcia 54 y España 51. Luego están otras 6 regiones más.
¿Cómo viene hoy el kiosco Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, destaca La Razón en portada que Sanidad va a repartir hoy esa vacuna de Janssen tras el aval de la Unión Europea, y destaca también que sigue el calendario y que no se va a retrasar la segunda dosis de Pfizer, que se pone a los 21 días, y la de Moderna a los 28. El País, por su parte, subraya que la vacunación se acelera, que alcanza ya el 45% de los septuagenarios, y La Vanguardia publica en exclusiva el contrato que la Unión Europea firmó con Pfizer y del que se extraen dos conclusiones: que exoneró a la farmacéutica de cualquier demanda y que pagó las dosis más caras que el precio que trascendió, en concreto a 15,5 euros por dosis. ABC dice que Sánchez tiene que renunciar a someter al Consejo del Poder Judicial obligado por Bruselas, y en El Mundo entrevistan al comisario europeo de justicia, que aconseja a España que siga los estándares europeos y los jueces puedan elegir al menos a la mitad de sus representantes. Dos noticias más de tribunales. El Mundo cuenta que el embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, intermedió para vender a Hugo Sánchez 4,5 millones de euros en material eléctrico. Y La Vanguardia destaca que la Audiencia Nacional envía ya a juicio a la familia Puyol. Destacado esta mañana, ese fiasco del proyecto de la Superliga Europea, Marca titula "súper ridículo" y destaca que la presión de los aficionados ingleses hace fracasar en 48 horas el proyecto. Y todos los periódicos destacan la decisión tomada esta noche por el jurado en Minneapolis, declara culpable al policía que mató a George Floyd asfixiándole con su rodilla. El País señala que la condena por 3 cargos implica una pena de hasta 40 años de cárcel.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy tomamos el pulso al mercado de la vivienda. El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de febrero. En el primer mes del año, las operaciones de compraventa cayeron en picado. Fueron un 15,4% menos que en enero del año 20. Las caídas más acusadas en las autonomías con más exposición al negocio turístico. Se registró un descenso superior al 28% en Baleares, del 30% en Murcia y por encima del 52% en las Islas Canarias. El mercado está muy frío. En Barcelona, la Asociación de Promotores Musicales nos va a decir qué impacto ha tenido el COVID en su negocio. Presentan el anuario de la música en vivo. Y en el Congreso de los Diputados se estrena como vicepresidenta en la sesión de control. Yolanda Díaz va a tener que responder a la pregunta del secretario general del PP sobre las terribles previsiones de empleo del FMI para España. Calculan que no recuperaremos el nivel pre-COVID hasta 2027. La titular de Hacienda tiene que explicar si cree que los españoles pagamos muchos impuestos, un asunto que centra el debate en la campaña electoral en Madrid.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Es un pequeño pueblo de apenas 120 habitantes. El pasado mes de octubre se quedó sin bar. Su alcaldesa publicó una oferta de trabajo en la que buscaba una familia que se hiciera cargo.
¿Por qué al final os decidisteis aceptar esta oferta?
Necesitábamos trabajar y...
Abren la puerta al conocimiento.
El precio de alquiler en España es un problema. Lo que dicen los propietarios es que lo de poner tope al precio de los pisos no funciona. Susana tiene un piso...
Tiene que haber una mayor oferta.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Encuentros para una nueva era. Esta semana, atrévete a debatir sobre la sociedad del bienestar.
Si la sociedad del bienestar está en crisis, ¿qué haremos con los que se quedan más atrás?
Y al acabar, Family Man con Nicolas Cage. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. Encuentros para una nueva era. El viernes por la noche en 13.
La familia Pujol Ferrusola, como han oído, está muy cerca de sentarse en el banquillo. La Audiencia Nacional ha rechazado su último recurso y confirma el procesamiento contra Jordi Pujol, su mujer y sus 7 hijos por organización criminal, entre otros delitos. Patricia Rossetti.
La sala corrobora todos los indicios que encontró el juez de la Mata para juzgar a la familia Pujol Ferrusola. Indicios de que se trata de una asociación ilícita u organización criminal. Hay una actuación claramente concertada que consistía en la apertura y cierre simultáneos de cuentas bancarias en el extranjero y de sus movimientos. Una estrategia, dice el tribunal, orientada a ocultar el origen del dinero que conecta con determinadas operaciones ilícitas. Actuaciones de todos los miembros de la familia investigados, prolongadas en el tiempo, y todos asumieron papeles. Aprovecharon el cargo de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat para orientar determinadas acciones y conseguir importantes rendimientos económicos que se ingresaban en cuentas en el extranjero con diversos movimientos para ocultar el origen ilícito. El tribunal confirma la competencia de la Audiencia Nacional porque los actos nucleares se realizaron en el extranjero, fundamentalmente en Andorra.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE ofrecimos prácticamente en directo la valoración que hizo la Agencia Europea del Medicamento de la vacuna de Janssen. Ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, como estáis comentando, que bueno, puede haber vínculos entre los trombos y la vacuna, pero que hay que seguir vacunando porque los beneficios son mucho mayores que los efectos posibles secundarios. Han dicho en la Agencia Europea del Medicamento lo mismo que dijeron con AstraZeneca. Y los políticos, nuestros políticos, los de nuestro gobierno y los de otros gobiernos europeos, han vuelto a hacer lo mismo. Paralizaron AstraZeneca y luego la volvieron a inyectar. Paralizaron Janssen. Ahora suponemos que la volverán a inyectar. No había razón científica para parar la vacunación. Era una cuestión de incapacidad para asumir la responsabilidad que tiene que asumir un político. Es sorprendente la desproporción entre el desarrollo del conocimiento científico, que ha permitido tener vacunas y vacunas buenas en muy poco tiempo, y la incapacidad de gestión y de hacer su papel que tienen los políticos.
Es la historia de una canción allá por el año 79, La noche de verano en la ciudad, en el disco de ABBA, Boulevou, hacía bailar a mucha gente. Sí, ABBA, sí, no me escupan, ABBA. Bueno, era el sexto disco de esta banda, que tardaron un año en grabar. Habían cambiado Eurovisión con Waterloo en el año 74 y 5 años después sonaban así de bien.
Thank you.
Y ahora, después de su poco de ABBA, historia de una canción, las noticias de las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.